Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Juan Patricio Nogueira, presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos, al doctor Joan Cailà, jefe de Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Ixchel de la Luz Martínez es química farmacéutica bióloga de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, y posgrado en biofarmacia y farmacia molecular por la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Directora de Identidad ADN, Laboratorio de Pruebas de Paternidad y del Laboratorio Diagnóstico Especializado y Tamizaje de Tamiz. Key Opinion Leader en Sistemas Preanalíticos de Tamiz Neonatal para Becton Dickinson de México, delegada por México ante la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense y parte del Comité de Comunicación del Colegio Nacional de Químicos Clínicos en Medicina de Laboratorio.
Una vez más, muy bienvenida Ixchel de la Luz Martínez a El Microscopio. Hoy va a ser una nota muy especial. Vamos a empezar hablando de tamizaje neonatal en México, pero también va a haber por ahí algún premio. Contanos, Ixchel, ¿cómo es la situación hoy del tamizaje neonatal en México? ¿Es obligatorio? ¿Es gratuito?
La situación en México es que tenemos una norma oficial mexicana que obliga y da el tamiz neonatal como un derecho a todo recién nacido en México. Entonces, es tanto un derecho de los recién nacidos como una obligación por parte del Estado.
¿Y cuáles son las enfermedades que contempla este tamizaje?
Los tamices son, en general, tamices básicos, los que son brindados por el Sistema Nacional de Salud. Los paneles pueden cambiar un poco, pero básicamente son 6 enfermedades, las 6 más prevalentes en México, que son hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y fibrosis quística, que además es la enfermedad más difícil de detectar.
¿Y se hace apenas nace el bebé o varios días después?
Lo que es correcto es hacerlo del 3er al 7º día de nacido. Esperamos que el bebé cumpla 3 días de nacido, que cumpla 72 horas tomando leche al seno materno o por fórmula para que eche a andar su metabolismo. Entonces no puede ser antes de los 3 días porque como son enfermedades metabólicas tenemos que ver cómo está respondiendo los alimentos. No puedes tamizar a un bebé que no ha comido lo suficiente. Se requieren al menos de 16 a 24 tomas de leche. Y se prefiere que sea antes del 7º día porque sabes que el tamiz es un sistema de prevención de discapacidad y de mortalidad prematura. Entonces, en la medida en que hagamos el tamiz pronto, vamos a tener detectados a los niños sospechosos y a los niños anormales y a los niños confirmados más pronto y vamos a poder hacer algo por ellos. ¿Qué se hace? Pues darles tratamiento oportuno para que las enfermedades, si bien no se van a curar, si tengan tratamiento, se prevengan las crisis y al prevenir las crisis se prevengan las alteraciones a su estado de salud, que se prevenga la discapacidad y la mortandad.
¿Y cuál es la muestra que utiliza? ¿Hay varias alternativas?
Como son determinaciones bioquímicas, la muestra es sangre, pero ya existen guías que facilitan todo, porque después de muchos estudios, pero prácticamente desde que se inició el tamizaje neonatal, se utiliza una tarjeta en la cual se depositan gotas de sangre que terminan secando, o sea, esta muestra se le conoce como muestras de gotas de sangre seca. El papel que es la tarjeta de Guthrie, tiene unas características especiales. Es un filtro de algodón con grosor calibrado, con tecnología para que una vez que la sangre es depositada en el filtro, las células sanguíneas se lisan y en las fibras del papel quedan atrapados los analitos, que son hormonas, enzimas, proteínas, algunos ácidos grasos, etcétera, ¿no? Entonces, es un papel especial y la ventaja de estos papeles es que las muestras se secan y las muestras secas son más fáciles de manipular, se contaminan menos, no permiten el crecimiento bacteriano y permiten que las muestras puedan ser trasladadas desde los lugares donde se toma muestra hasta los laboratorios de referencia donde son analizadas. De manera muy estable, además, ¿no?
Ustedes han realizado un trabajo que fue ganador el año pasado del Abstract Award Outstanding Research in Patients Safety, que lo otorga la Asociación Americana de Química Clínica. ¿Cuál fue el objetivo del trabajo? ¿Qué fue lo que han evaluado?
Bueno, este es un trabajo que hicimos en conjunto con Becton Dickinson porque necesitábamos tener datos tecnoeconómicos de unos dispositivos especiales para tomar muestras de tamiz neonatal. Entonces, nuestro objetivo fue llevar a cabo un metaanálisis para determinar el impacto tanto en salud como el impacto económico cuando se utilizan estos dispositivos, que son dispositivos de incisión en lugar de dispositivos de punción para tomas de muestra de incisión capilar en talón de recién nacidos. Todo esto aplicado a 3 programas públicos de tamiz neonatal. Además de que se tiene que hacer la toma de muestra en un papel, el CLCI y a otros organismos reguladores de este tipo de asuntos preanalíticos ya tienen guías específicas para tamiz neonatal, y aquí, lejos de hacer punciones en los talones de los recién nacidos, lo que se recomienda es hacer incisiones con dispositivos que, en vez de pinchar y que puedan comprometer el hueso calcáneo del bebé que está muy cerquita de la piel del talón, en vez de punzar o de pinchar, realicen una pequeña incisión que permita cortar varios capilares a la vez de una manera muy fina para poder recolectar esas gotas de sangre de manera adecuada.
¿Y cuáles son, mencionaste algunos, los beneficios que tiene este dispositivo de incisión, tanto en cantidad de incisiones como en costos?
Mira, los niños recién nacidos son sujetos al menos a una toma de muestra de sangre cuando nacen. Además, las vacunas son más punciones. Un recién nacido en unidad de cuidados intensivos neonatales puede ser sujeto de hasta 16 procedimientos dolorosos al día que implican punciones. Entonces, todo esto son experiencias, sea una o sean 16, son experiencias dolorosas para los bebés, son estímulos negativos, y para los papás representan muchísima angustia. Entonces, si tú le dices a un papá que tiene que vacunar a su hijo, se angustia. Si le dices que se tiene que hacer el tamiz y es una muestra de sangre, se angustia también. Llegan con mucho miedo. Entonces, si tú haces un buen trabajo, solamente van a ir a la toma de muestra una vez. Pero si tu muestra no tiene condiciones preanalíticas adecuadas, vas a tener que volver a llamar a los papás para que se repita el procedimiento, porque tu muestra no fue ideal, no fue una buena muestra. El hecho de mandar a llamar a los papás causa molestia, incomodidad, mucha angustia, o de plano los papás no regresan. Y no regresan para que no vuelvan a lastimar a sus hijos con un objeto punzocortante, o no regresan porque en ocasiones les cuesta mucho ir a un hospital para ir a hacerse la prueba. Aquí en México tenemos un territorio muy grande, muy heterogéneo. Por ejemplo, en la ciudad donde vivo tenemos un hospital de tercer nivel de pediatría, es el Hospital del Niño y el Adolescente Morelense, y atendemos incluso personas que tardan horas en venir desde la sierra de estados vecinos. Entonces, bajar de la montaña implica mucho gasto, mucho tiempo, desgaste y demás. Entonces, si tienes la suerte, puedes encontrar a la familia para que vuelvan a venir a la prueba, pero muchas veces no tienen ni teléfono ni manera de comunicarse, o hay veces que tampoco conocen su teléfono o su dirección. Y pedirles a las personas que vengan a tomarse otra muestra resulta imposible para muchos, o algo indeseable para quienes quizás sí puedan regresar al hospital o al laboratorio por otra muestra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la experiencia del paciente y de los papás, es muy diferente tomar una muestra adecuadamente desde la primera vez a estarlos llamando para repetir tomas de muestra. Luego, la calidad del estudio definitivamente va a depender de la calidad de la muestra. Otro asunto que tenemos que considerar con las ventajas de los dispositivos de incisión sobre los dispositivos de punción es que no vamos a lastimar el hueso calcáneo de los bebés. Las guías son muy claras en decir que se deben de utilizar dispositivos que no vayan más allá de 2 milímetros de profundidad, porque a veces la distancia entre la piel del talón del bebé y el huesito calcáneo es de 3, 5, 8 milímetros, o sea, está muy, muy cerca. Si nosotros no utilizamos unos dispositivos que estén regulados automáticamente en cuanto a su profundidad, podemos cometer el gravísimo error de pinchar el hueso calcáneo y eso provocarle problemas a los niños en el futuro. Por ejemplo, osteomielitis de calcáneo o nódulos calcificados. Entonces, con eso prevenimos esa parte de problemas ortopédicos. Y también el hecho de hacer una incisión que sea, por ejemplo, de un milímetro de profundo por 2.5 milímetros de largo, permite que con un solo procedimiento de incisión podamos cortar varios capilares a la vez y que esos capilares nos den sangre suficiente para ir juntando gota por gota en la tarjeta. Las tarjetas tienen unos círculos donde debe de ir una sola gota de sangre. La manera más fácil y sencilla de hacerlo es mediante la incisión en el talón, porque las gotas salen de buen tamaño y permiten ser absorbidas uniformemente por la tarjeta. Todo esto son ventajas a nivel de salud, ¿no? A nivel de experiencia del paciente y de sus papás. Aparte, las ventajas económicas, porque, ¿sabes? Volver a tomar muestras no solo implica volver a gastar un dispositivo de punción o de incisión, implica volver a gastar todos los materiales de la toma de muestra, papeles, y en ocasiones implica volver a repetir los ensayos analíticamente.
¿Cuál es la importancia de ser conscientes de la seguridad del paciente? ¿Se enseña en la universidad esta visión?
Bueno, yo no lo aprendí en la universidad, pero también yo fui a la universidad hace muchos años. Es muy importante. Yo creo que muchas cosas están cambiando, ¿sabes? Antes hablábamos de análisis clínicos, pero no hablábamos de sistema de atención integral. Por ejemplo, el tamiz neonatal debe ser visto como un sistema de atención integral al recién nacido, donde tú haces todo desde preparar a los papás para la toma de muestra, darles la información, tomar una buena muestra, hacer un análisis adecuado, dar seguimiento a los casos sospechosos, repetir el tamiz a los sospechosos, dar seguimiento a los casos anormales, hacer pruebas confirmatorias en los casos anormales, confirmar o descartar la enfermedad y en los casos confirmados positivos, dirigir al pacientito con el especialista o subespecialista pediatra para que empiece de inmediato el tratamiento y la atención a la enfermedad antes de que se desarrollen las crisis y antes de que la salud del paciente empiece a deteriorarse o incluso antes de que el paciente muera. Eso es una ventaja muy grande de tener el tamiz, no como una prueba aislada, sino como un proceso de atención integral al recién nacido. Esas son nuevas pautas en cuanto a pruebas como la de tamiz neonatal. Y también ya no hablamos solamente de hacer análisis clínicos y pruebas aisladas. Estamos hablando de medicina de laboratorio. Hacer medicina de laboratorio significa incorporar muchas especialidades. Independientemente de que seamos químicos, bioquímicos, bioanalistas, tenemos que conocer de epidemiología, de salud pública, procedimientos bioquímicos, clínicos, sí, pero ahora también de biología molecular, de farmacología, de muchas cosas que nos permitan integrar los conocimientos y la práctica, tanto desde el laboratorio clínico como la experiencia de los médicos y la práctica clínica, pero todo centrado en el paciente. El paciente es lo más importante. Estamos rompiendo paradigmas del paternalismo del médico y estamos ayudando a los pacientes a hacerse cargo de su salud y a tener mejores experiencias de salud, trabajando en equipos de salud. Entonces, todo esto para mí probablemente no sea nuevo porque inconscientemente lo he ido incorporando en mi práctica diaria desde hace muchos años. Pero parece mentira que tuvimos que ser reconocidos con un premio para darnos cuenta de que lo que estamos haciendo es trabajo en seguridad del paciente, porque no es un término que se utilice mucho. Aquí en México, al menos, no es un término común. Pues ha sido una experiencia muy bonita porque hemos obtenido información muy valiosa del trabajo y nos han hecho ver desde afuera que estamos haciendo un trabajo muy bonito y completamente enfocado en la seguridad de los pacientes. Trabajo desde hace 13 años en Tamiz de Natal. Uno no sabe que todo eso tiene un nombre. A lo mejor lo haces por sentido común, por humanidad, por compasión a veces también, pero resulta que no, o sea, hay ya una ciencia detrás de eso. Y a mí me parece súper importante porque a nivel México y quizá en Latinoamérica no son términos que se utilicen o que se escuchen mucho. Seguridad del paciente, atención del paciente, cuidado del paciente, es ve y hazte un análisis, ¿no? O toma una muestra y analízala, pero no es, engloba todo esto en un sistema que beneficie al paciente. Pues yo estoy puestísima para transmitir el mensaje, porque la verdad a mí me parece muy bonito. Hemos tenido experiencias increíbles con los recién nacidos y con sus familias, al grado de que, por ejemplo, mi laboratorio está especializado en la atención materno-infantil. Pero como los niños son complicados para las tomas de muestra, los accesos venosos y demás, terminamos atendiendo a los abuelitos. Las mamás nos traen a sus bebés y después nos traen a sus hijos, al rato a sus papás. Varios de los pacientes ya grandes son oncológicos. Es una atención completamente diferente a este tipo de pacientes en todos los sentidos.
¿Cuál fue el resultado y la conclusión final que han obtenido después de todo este proceso?
Toda la información analizada nos sirvió para calcular el impacto económico de las tres principales instituciones que hacen TAMIS o cribado neonatal en México, que son el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Y utilizamos los datos de los recién nacidos en esas instituciones y nada más comprando los dispositivos adecuados, el sistema de salud en México anualmente podría ahorrarse más de $1,000,000 en gastos asociados a repeticiones de toma de muestra de tamiz neonatal, lo cual significa que se podrían o tamizar más niños, porque aunque es un derecho universal, la cobertura no está todavía del 100%, o se podrían ampliar. O sea, el panel de enfermedades se podría incorporar a lo mejor una enfermedad más a la lista con ese dinero que pudiera ahorrarse.
Ha tenido repercusiones, Lesandy, además del premio, ¿no? Para que esto se pueda cumplir, ¿el gobierno ha tomado en algún sentido los hallazgos de ustedes?
Esto es nuestro siguiente paso, porque ahorita ya lo hicimos visible, ya lo validamos. De hecho, nos apoyó una persona especialista en tecnoeconomía, que además fue fascinante aprender. Sabes, las compras institucionales no deberían de hacerse por quien va a ahorrarse unos pesos más. Deberían de hacerse por personas y bajo procedimientos de licitaciones que contemplen la calidad, el bienestar del paciente, la seguridad y sí, los ahorros. Pero desafortunadamente vivimos en lugares donde los sistemas de salud pues le apuestan a lo que va a costar menos y lo barato sale caro. Entonces viene la parte de concientizar de que es posible trabajar mejor invirtiendo en mejores equipos.
Bueno, muchísimas gracias, Ixchel. Me ha encantado tu nota. Qué lindo este premio, qué bien merecido este premio, qué bien que analizaron ese proceso que podía mejorarse con un dispositivo más adecuado que le puede traer, como bien decís, tanta comodidad, confort, menos dolor al pequeño paciente y por ende a toda la familia del pequeño paciente. Muchísimas gracias, Ixchel, por tu participación hoy en el microscopio y felicitaciones nuevamente.
Gracias, perfecto. Igual tú, cualquier cosa que necesites, por aquí estamos. Encantada. Hasta pronto, cuídate mucho.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría día que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México.
El microscopio. El microscopio.
Eduardo Javier Aranda Lauriani es bioquímico por la Universidad de Concepción, Chile. Pertenece a la Sociedad Chilena de Química Clínica, es representante nacional de la Sociedad Chilena de Química Clínica ante la IFCC, corresponsal del microscopio en Chile. Trabaja en el Laboratorio de Trombosis y Hemostasia de la Red de Salud USEC Christus. Es corresponsal en Chile del microscopio.
Muy bienvenido a El Microscopio una vez más, Eduardo Aranda. Un gusto tenerlo aquí con nosotros hoy en El Microscopio. Vamos a hablar de hemostasia. Para entrar en el tema, ¿podría definirnos qué es la hemostasia?
Bueno, la hemostasia es un mecanismo de defensa del organismo que se activa tras sufrir un traumatismo o después de un acto quirúrgico. Y este conjunto de fenómenos fisiológicos concurre a la prevención y detención de la hemorragia, y está muy finamente regulado. Y cuando existe un equilibrio perfecto, no hay sangrado y no hay un estado trombótico. Este control hemostático se logra por la interacción de las células sanguíneas, llamémoslas plaquetas, la pared del vaso sanguíneo, específicamente células endoteliales, y los factores plasmáticos de la coagulación.
¿Y cuáles son las funciones no hemostáticas de las plaquetas?
Bueno, antes me gustaría decir que la función principal de las plaquetas es participar en la hemostasia primaria, evitando la pérdida de sangre a través de una secuencia de fenómenos, como en la adhesión, cambios de forma y activación, secreción de subgrano, agregación y presentar una actividad procoagulante. Pero también a las plaquetas se le reconoce otras funciones. Participa en procesos inflamatorios, promoviendo el reclutamiento de neutrófilos o monocitos, participa en cáncer y metástasis por el contenido de factores de crecimiento, participa en la angiogénesis. Las plaquetas, en fin, tiene un rol en la modulación de la respuesta inmune. Participa en la defensa ante patógenos como bacterias, virus y parásitos.
¿Y cuáles son las alteraciones que puede haber en la hemostasia primaria?
Tenemos defectos de la función plaquetaria adquirido asociada a enfermedades sistémicas como la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática, leucemia y mielodisplasia. Por otro lado, el uso de drogas es la causa más frecuente de disfunción plaquetaria adquirida. Por ejemplo, el uso de aspirina y antiinflamatorios no esteroidales, como la indometacina, naproxeno y ibuprofeno, cuyo mecanismo de acción es inhibir la producción de tromboxano A2, un poderoso agente agregante. También sabemos que alimentos tienen efecto antiplaquetario, como los ácidos grasos omega-3, extractos de cebolla y ajo, cúrcuma y también vitaminas como la vitamina E y C. Los defectos hereditarios de la función plaquetaria son menos frecuentes y se pueden clasificar como defecto de adhesión. Ahí tenemos el ejemplo de la enfermedad de Bernard-Soulier, la enfermedad de von Willebrand o la glicoproteína 6. Tenemos los defectos de agregación, el ejemplo clásico en la enfermedad de Klassen. Tenemos defectos de secreción por alteración del mecanismo secretor o deficiencias granulares y defectos en la actividad procoagulante como el síndrome de Scott.
Bien, ¿y cuáles son los síntomas que el paciente debe alertarse para poder consultar al médico hematólogo por problemas hemostáticos?
La ocurrencia de hemorragias mucocutáneas denota una alteración de la hemostasia primaria. Pueden aparecer petequias, pequeños puntos en la piel, equimosis, que son moretones grandes, epistaxis, alveorragia, sangrado menstrual excesivo, metrorragia. Por otro lado, la hemartrosis, hematomas profundos, orientan a deficiencias moderadas o graves de factores de la coagulación, más conocido como hemostasia secundaria, como las enfermedades hemofilia A, hemofilia B o defectos de otros factores.
¿Y cómo es el diagnóstico en el laboratorio de las disfunciones plaquetarias?
Aparte de las pruebas básicas de coagulación, recuento plaquetario, frotis y tiempo de sangría, se debe realizar un estudio de función plaquetaria que básicamente es un estudio de agregación por transmisión de luz y un estudio de secreción que se realiza cuantificando la liberación de determinados componentes granulares, como el ATP, serotonina o proteínas específicas como el factor plaquetario 4 o beta tromboglobulina. Podemos también estudiar por citometría determinados receptores plaquetarios o realizar estudios de mutaciones.
¿Y cuál es la alteración hemostática más frecuente?
Lejos es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es una enfermedad hereditaria de la hemostasia primaria. Generalmente es de tipo autosómico dominante y es causada por una disminución cuantitativa y o funcional del factor von Willebrand, que produce un defecto de adhesión plaquetaria. La frecuencia y gravedad de las hemorragias son muy variables.
¿Cómo se puede diagnosticar la enfermedad de von Willebrand?
En nuestro laboratorio estudiamos el complejo factor von Willebrand factor 8, es decir, medimos la cantidad de factor von Willebrand antigénico en el plasma y la función a través de dos ensayos, el factor von Willebrand Corris y el factor von Willebrand PUC, o conocida como prueba de unión a colágeno. También medimos el factor 8 coagulante. Otras pruebas para diagnosticar variantes del factor von Willebrand incluyen análisis de multímeros, la prueba de unión inducida por ritocetina y la unión del factor 8 a factor von Willebrand.
¿Es tratable esta enfermedad?
Aunque la enfermedad de von Willebrand no tiene cura, el tratamiento puede atenuar o prevenir o detener los episodios de sangrado. Unos actúan aumentando los niveles de factor von Willebrand, otros fortaleciendo los coágulos sanguíneos, y en mujeres, controlando el sangrado menstrual abundante. Entre los tratamientos podemos nombrar el uso de desmopresina, que es una droga sintética que estimula la liberación de más factor von Willebrand desde los sitios de depósito. También tenemos terapias de reemplazo, como infusión de factores de la coagulación concentrados que contienen factor von Willebrand y factor 8. Anticonceptivos orales para la mujer. Las hormonas de estrógeno pueden ser útiles para controlar el sangrado abundante, donde los periodos menstruales aparece estos signos de sangrado, aumentando de alguna manera al factor von Willebrand, factor 8. También existen medicamentos estabilizadores de la coagulación. Son los antifibrinolíticos, como el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico.
Clarísimo. ¿Y algunas palabras para los profesionales del laboratorio?
Los que trabajamos en el laboratorio Hemostasia es un mundo fascinante, y el laboratorio clínico o el laboratorio de Hemostasia tiene mucho que aportar en el diagnóstico de esta patología, ya que están apareciendo nuevas variantes de enfermedades que uno puede aprender a diagnosticar y entregar una respuesta a esa mamá que viene con su hija o su niño, porque estas enfermedades de la hemostasia primaria ocurren preferentemente en gente joven.
Bien, muchísimas gracias, Eduardo Aranda, por su participación hoy en este programa de El Microscopio.
Ya, gracias por la entrevista.
Broken-hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two.
Microscopio.
Concepción González Rodríguez es licenciada y doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Sevilla, especializada en bioquímica clínica en España, jefa de sección del Servicio de Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, vocal de la Junta Directiva y Consejo de Dirección de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y secretaria de la Fundación José Luis Castaño, SEC para el desarrollo de la medicina de laboratorio. Pertenece a la Comisión Bioquímica de las Enfermedades Inmunológicas de la Sociedad Española de Química Clínica y Patología Molecular, al Grupo de Trabajo de Diagnóstico Prenatal de la Sociedad Española de Bioquímica y al Grupo de Trabajo de Autoinmunidad de la Sociedad Española de Inmunología. Es autora de 25 libros o capítulos de libros y numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales.
Muy bienvenida, doctora Concepción González Rodríguez, a El Microscopio, en esta nota muy especial, porque es una nota en la cual vamos a hablar de todas las ofertas de capacitación continua, las becas que la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, junto con Colabiocli y la Fundación José Luis Castaño, más algunas empresas, está ofreciendo al profesional del laboratorio clínico. Vamos a empezar por la beca Sociedad Española Química Clínica, Medicina del Laboratorio y Colabiocli, que está abierta en este momento. ¿Qué objetivo tiene la beca?
La beca de la Sociedad Española de Química Clínica, Medicina del Laboratorio, SECML, se crea en colaboración con Colabiocli, que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, en 2020. Ya venía habiendo una cooperación y una colaboración previa entre ambas sociedades, y el objetivo fundamental de esta beca es facilitar el intercambio de los profesionales, adquirir y potenciar e intercambiar experiencias en nuevas tecnologías y promocionar esta cooperación ya iniciada, que es a nivel internacional y que permitirá incrementar el nivel científico de los laboratorios que participan en estas sociedades y de los miembros de la misma. Cuando se convoca esta beca, lo que se hace es dotarla con un importe de 1.500 euros al mes, porque se piensa que la duración de la estancia, lo que se pretende con esta beca, es que un profesional del laboratorio, un especialista de un laboratorio de países miembros de sociedades y países miembros de Colabiocli y de allí de Latinoamérica, pues pueda venir a un laboratorio español para aprender nuevas tecnologías, hacer proyectos o iniciar proyectos de investigación conjuntos y adquirir nuevos conocimientos que le permitan pues potenciar el laboratorio de origen del que viene. Para ello, como es una beca de intercambio entre países latinoamericanos y españoles, pues claro, se necesitan una serie de requisitos. Por ejemplo, hace falta la carta de aceptación del laboratorio al que vaya a ir, del laboratorio español. Al mismo tiempo, hace falta una carta de apoyo dando la autorización del hospital en el que esté trabajando el profesional. También hace falta una carta de apoyo de la sociedad o de la entidad que está afiliada a Colabiocli. Y, por supuesto, como en cualquier otro beca, pues hace falta un proyecto de qué es lo que va a hacer el profesional en el laboratorio al que va y el currículum vitae.
No son muchos requisitos entonces, pero ¿tiene plazo de cierre? ¿Hay alguna fecha límite?
No. Es una convocatoria que está siempre abierta, entonces no tiene ningún plazo de cierre, se puede hacer la solicitud en cualquier momento. Y aparte de lo que he comentado, sí existen algunos requisitos. Por ejemplo, el profesional que la vaya a solicitar tiene que ser socio de una de las entidades que están afiliadas a Colabiocli, y también socio de la SEC, con una antigüedad en la SEC muy pequeña, de 6 meses. También es necesario que tenga, pues, con cuando te vas a desplazar, todos los permisos, los seguros, y tiene que estar en situación laboral activa, o sea, tiene que ser un especialista del laboratorio que esté trabajando en ese momento, que ya tenga un poco de experiencia y que esté trabajando en ese momento. De cualquier modo, todos los requisitos se pueden encontrar en la página web, pero como ves, no son muchos, ¿vale? Por supuesto, tendrá que entregar, pues eso, su currículum vitae. pero es una beca bastante asequible que está pensada, como te digo, pues para promocionar el intercambio y el aprendizaje de los profesionales.
¿Y qué hay de la otra beca de laboratorio y celiaquía, la beca Thermo Fisher Scientific 2021? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de esta en particular?
Así como antes hemos hablado de una beca que está, diríamos, promovida por dos sociedades científicas, ahora aquí nos estamos refiriendo a una beca un poco diferente, porque lo que aquí existe una colaboración es entre la Sociedad Española de Química Clínica y una empresa del diagnóstico in vitro. En este caso, Thermo Fisher Scientific. La SEC siempre ha tenido una colaboración muy estrecha con las empresas de diagnóstico in vitro. Y como veremos en esta beca, pues lo que hace la empresa, el Thermo Fisher Scientific, es patrocinar un estudio de investigación en una línea que para ella sea especialmente relevante. Por ejemplo, en este caso es el laboratorio y celiaquía, y la beca en concreto se dirige a el mejor proyecto de investigación relacionado con la aportación de la medicina del laboratorio al paciente con enfermedad celíaca. El objetivo que tiene es fomentar la investigación, como digo, entre los especialistas del laboratorio en esta enfermedad. Y está dotada con una ayuda de 6.000 euros para que el investigador responsable del proyecto lo desarrolle en un periodo de un año.
Y en este caso también se puede presentar la solicitud a través de la página web que al final daremos de la Sociedad Española de Química Clínica. ¿Y tiene por casualidad algún plazo de cierre o está abierto todo el año?
No. Esta sí tiene un plazo de cierre. Esta es una convocatoria concreta. De hecho, es la convocatoria de 2021. Thermo Fisher Scientific 2021. Tiene un periodo, desde que se convoca, tiene un periodo aproximado para presentar la solicitud de 3 meses. Por ejemplo, en esta se convocó el 11 de mayo y el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de agosto, un poco más, entre 3-4 meses. En este caso creo que está en torno a 3 meses y medio, porque coge el verano para facilitar un poco la entrega de la documentación.
Bien, y llegamos al premio de investigación Binding Site 2021. ¿Qué es esto? ¿Qué objetivo tiene?
Hemos hablado hasta ahora de una estancia con la beca con la Biocli. Hemos hablado también de un proyecto de investigación, de la ayuda a la realización de un proyecto de investigación. En este caso lo que se busca es un premio o premiar a un estudio de investigación, a un proyecto de investigación ya realizado previamente. En este caso, este premio de investigación, que está patrocinado por Binding Site, se concederá un premio de 3.000 euros a un estudio o a una investigación realizada en la utilidad de la medición de los pares específicos de cadenas pesadas, de la relación de cadenas pesadas ligeras o de la relación de cadenas ligeras libres de inmunoglobulinas en la medicina del laboratorio. Entonces, lo que se busca fundamentalmente es reconocer un trabajo realizado en esta línea, el mejor trabajo, y premiarlo entre los que se presenten a esta convocatoria.
No, el requisito es haber hecho el trabajo y presentarlo, además de presentar una preforma que debe estar también en la página web. ¿Y hasta cuándo hay tiempo?
Bueno, el trabajo tiene que haber sido publicado, ¿eh? El trabajo tiene que haber sido publicado en una revista con factor de impacto, ya sea nacional o internacional, o publicado en la revista de la Sociedad Española de Química Clínica, que se denomina Revista Avances en Medicina del Laboratorio. Entonces, en este caso se premia al trabajo realizado y también a la difusión del mismo, que se haya conseguido difundirlo a través de una publicación en una revista de impacto o, como ya digo, en la revista de la sociedad.
¿Y hasta cuándo se puede presentar?
El plazo está abierto actualmente y como considera los trabajos que se hayan presentado en un total de 3 años, es decir, 2 años antes de que aparezca la convocatoria y 1 año después de que aparezca la misma. Yo creo que está publicado desde hace poco tiempo y el plazo debe de cubrir casi hasta el 2022, avanzado 2022 aproximadamente.
Ahora también la Fundación José Luis Castaño y la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio ofrece ayuda a proyectos en países en vías de desarrollo. ¿Cómo es esto?
La SEC, a través de su responsabilidad social corporativa, pues contribuye activamente a tareas, a áreas sociales, económicas, ambientales y también a favorecer el desarrollo de laboratorios y facilitar la implantación de los mismos en países en vías de desarrollo o en países subdesarrollados. Y con esta perspectiva, pues creó esta ayuda para proyectos en países en vías de desarrollo, que es una convocatoria que está abierta, es decir, no está continuamente abierta, se puede solicitar en cualquier momento, y lo que pretende es una ayuda directa para en el campo del laboratorio clínico, para el desarrollo del mismo. Hemos tenido ya una experiencia, se convocó por primera vez en 2019 y hemos tenido una experiencia muy gratificante, en el que la persona becada, que es Belén Fernández Montero, pues colaboró en la puesta en marcha del servicio de análisis clínico del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en la República Democrática del Congo. Y fue una experiencia muy gratificante tanto para ella como para nuestra sociedad. Es una necesita muy poca documentación, como digo, está abierta. Es preciso un documento que justifique el por qué se quiere realizar el proyecto, la descripción del proyecto en sí mismo y un currículum vitae normalizado de la persona que lo desee realizar.
¿Tiene límite o está abierto?
Es una convocatoria abierta, hace falta ser socio de la Sociedad Española de Química Clínica, también con una antigüedad muy reducida, como socio de 6 meses.
Por último, en esta charla vamos a hablar de las becas senior que ofrece la Fundación José Luis Castaño. ¿Qué son? ¿A quién están dirigidas?
Pues estas están dirigidas a los socios más mayores, diríamos, a aquellos que tienen más de 40 años. Porque la verdad es que la carrera profesional y la formación continuada del facultativo es una necesidad importante para garantizar la calidad de la asistencia. Y por eso se crea esta beca senior, para facilitar su formación, permitiendo una estancia en un país extranjero. En este caso es en un país extranjero que sea pertenezca a un país que esté integrado en la IFSC a través de una sociedad científica. Entonces, lo que pretende tanto es el desarrollo del profesional como la colaboración entre distintos laboratorios extranjeros y la potenciación de trabajos de investigación conjuntos o del desarrollo del hospital de origen desde donde parte el facultativo. El facultativo, en este caso, tiene que estar en activo, como ocurría con la beca con la Biocli, tiene que estar en activo y tiene que tener una cierta antigüedad en el puesto de trabajo. Debe de tener una situación laboral ya mantenida de 5 años, ¿no? De haber estado trabajando 5 años. Ya es una persona de más edad, tiene 40 años. Y la duración de la estancia, cuando se traslade al centro que desee ir y que lo haya admitido, pues es de 3 meses como máximo y 2 meses como mínimo, o sea, entre 2 y 3 meses.
¿Tiene plazo de cierre o es convocatoria permanente?
Esta convocatoria también es permanente. Es que en cualquier momento que cualquier facultativo que lo desee, como digo, un facultativo mayor de 40 años que quiera pues progresar en su carrera o montar una técnica nueva, pues la puede solicitar.
Pero cuántas cosas valiosas y muchas veces la gente no se entera.
Es desconocimiento. Existen oportunidades que no se cogen, yo creo, muchas veces por desconocimiento, porque estamos muy ocupados en las tareas diarias, no entramos a ver las páginas de las sociedades, o sea, y entonces, bueno, pues muchas veces sí que es muy bueno darle difusión, porque muchas veces no se conoce esta oportunidad.
Concepción es un menú súper amplio, hay de todo. Para poder buscar cada una de estas propuestas, pueden entrar a la página web de la Sociedad Española de Química Clínica, que es www.seqc.es. las siglas de Sociedad Española Química Clínica.es para apartado becas y premios, a donde todo está. Y si quieren también postular o más información, secretaria@fundacionjlc.es, es la Fundación José Luis Castaño. Fundacionjlc.es, secretaria@fundacionjlc.es. Todo en la página, insisto, de la Sociedad Española de Química Clínica, que es www.seqc.es. Apartado, becas y premios. Muchísimas gracias, Concepción González Rodríguez, por contarnos todo esto, y esperamos que haya mucha gente que consulte, se postule y gane estas becas o estas ayudas, estos apoyos para avanzar en esta capacitación continua, que es el objetivo de estas propuestas. Muchísimas gracias por tu participación.
A ti, muchas gracias igualmente. Muchas gracias. Adiós, hasta pronto.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
María Leonza. maravillosas de un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar.
Flores para tu altar, Doña María, te voy a llevar.
Maravillosas de un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar.
Con tabaco y aguardiente la ceremonia ya va a empezar.
Maravillosas de un milagrito y un ramo de flores te voy a llevar.
Nos despedimos con un saludo de Puerto Rico y de Panamá.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: malaria. La Organización Mundial de la Salud felicitó al creciente número de países que están cada vez más cerca de lograr la meta de cero casos o que ya la han logrado. De los 87 países con malaria, 46 notificaron menos de 10.000 casos de la enfermedad en 2019, en comparación con 26 países en 2000. A fines de 2020, 24 países habían notificado la interrupción de la transmisión de la malaria durante 3 años o más. 11 recibieron la certificación de la Organización Mundial de la Salud como países que han eliminado la malaria. Sus éxitos requirieron mucho esfuerzo y solo vinieron tras décadas de acción concertada. Los países deben mantener actualizados los sistemas de vigilancia de la malaria y asegurarse de que los trabajadores de la salud de todos los niveles reciban una formación continua sobre cómo prevenir, detectar y tratar la enfermedad. Sífilis. Entre enero y febrero de 2021 nacieron 28 niños con sífilis en la provincia de Salta. En el año 2020 hubo un promedio de casi 10 por mes, más de la mitad en la zona centro. Salta tiene más casos de sífilis congénita que el resto del noroeste argentino. A pesar de la insistencia y las campañas que se realizan, muchos embarazos llegan al parto sin ningún control. Salud Pública insiste en cumplir la normativa de realizar los controles rutinarios de embarazo en los 3 trimestres y en el puerperio, ya que detrás del caso positivo de una embarazada hay un tratamiento. Debe haber controles y en lo posible también de la o las parejas, ya que la sífilis pone en riesgo la salud de la madre y del niño. COVID-19. Los Estados Unidos, que requirieron que las personas usaran barbijos hasta el año pasado, tuvieron unas tasas más bajas de COVID-19 que las que no tuvieron este requisito. Examinaron los datos de los 50 estados y de Washington D.C. para evaluar las políticas sobre los barbijos, las tasas de uso de barbijo en público reportadas por las propias personas y las tasas de COVID-19 de mayo a octubre de 2020. Los estados con los niveles más bajos de uso de barbijo fueron más propensos a tener unas tasas altas de COVID-19 al siguiente mes. Independientemente de las políticas sobre los barbijos o de los factores sociodemográficos, comprender el vínculo entre su uso y las tasas de COVID-19 podría ayudar a orientar a las políticas para reducir la presión relacionada con la pandemia en los sistemas de atención de la salud, la inestabilidad económica y la mortalidad.
Agenda en el microscopio.
Clase magistral Calidad en el Momento, online, el 12 de julio de 2021. 27º Congreso Internacional del Grupo Cooperativo Americano de Hemostasis y Trombosis, desde Colombia, online, del 18 al 21 de agosto de 2021. El Congreso Euromedlab Múnich 2021 se llevará a cabo desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Múnich, Alemania.
Just be satisfied. And when my
microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Ixchel de la Luz Martínez, delegada por México ante la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense. A la doctora Concepción González Rodríguez, secretaria de la Fundación José Luis Castaños, SEC, para el desarrollo de la medicina de laboratorio. Al doctor Eduardo Aranda, corresponsal en Chile, del microscopio.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.